Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Parte un nuevo programa acá en Agricultura, un clásico jueves de historia, y me acompaña un gran panel. Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, doctor en Oxford. ¿Cómo estamos, Alejandro?
¿Cómo está? Don Vicente Martínez, qué gusto verlo.
Igualmente, profesor. Y también me acompaña Pablo Errázuriz, académico de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estamos, Pablo?
Muy bien, Vicente. ¿Tú cómo has estado?
Bien, bien.
Un gusto, feliz. Don Pablo, también.
Aportando a las comunicaciones desde este espacio. Vamos con el jueves de historia porque queremos hablar, Alejandro, sobre un tema que tú ya has abordado recientemente en una columna en el Mercurio, del día, esto se publicó el día martes 23 de junio, o sea, hace dos días, en la A2, una columna que se titula El nuevo mapa político de América Latina, refiriéndose a lo recientemente pasado en Colombia, ¿no?, donde la derecha llega al poder, pero también a un fenómeno que se está dando en el continente. Y ahí va mi primera pregunta, Alejandro. Hoy día el hecho es que tenemos muchos cambios de gobierno en el continente en el último plazo, que han pasado de izquierda a derecha. ¿Podemos hablar de un fenómeno, de una ola de la derecha en el continente, de un retroceso de los socialismos en el continente? ¿Cómo, al final, cómo hay que entender este fenómeno, no?
Mira, los temas, cuando uno mira la etapa de los años 80, los gobiernos empiezan a cambiar producto de las democratizaciones. Antes de eso había dictaduras militares, regímenes militares, gobiernos militares que eran como estables en el tiempo. Y después en los 80 y sobre todo en los 90 nos empezamos a acostumbrar a estos cambios de gobierno y de gobernantes. Es lo propio de la democracia. Eso es lo primero que hay que entender. Puede haber una tendencia, puede haber una ola, pero lo propio de la democracia es el cambio, no es la permanencia. Un caso raro, por ejemplo, es el de la concertación de partidos por la democracia en Chile, que duró 20 años. Desde entonces hasta ahora en Chile hemos tenido Bachelet-Piñera, Boric-Kast, es decir, cambio, contradicción. ¿Qué ha pasado en el resto del continente? Si tú miras hace 20 años, 22 años, 18 años, tú tenías un mapa fundamentalmente rojo en América Latina, al ambiente del socialismo del siglo XXI, con que se ufanaba Hugo Chávez, pero que había una posición general del continente en esa dirección. Se iban a tomar fotos, qué sé yo, Evo Morales, Lula da Silva, Correa, Tabaré, otros. Muchos de ellos iban a Cuba a fotografiarse con el dictador Fidel Castro, y esa era una familia política bastante contundente. En Chile se produce una izquierdización progresiva que termina con la presidenta Michelle Bachelet en sus dos administraciones. Eso te podría decir. Y aparecían las derechas como ocasionales, el caso más notable, el de Álvaro Uribe en Colombia. ¿Y qué es lo que pasa después en la década siguiente? Lo mismo que en Chile, es decir, alternancia, izquierda-derecha, derecha-izquierda. ¿Cómo podemos interpretar lo que ha ocurrido con De la Espriella en Colombia, con Keiko Fujimori en Perú, cuyas victorias deben ratificarse todavía por los órganos competentes?
Y que son las dos muy ajustadas.
Son demasiado ajustadas, o sea, ninguno llega al 51%. ¿Deben interpretarse como un giro a la derecha? Sí, es una posibilidad de interpretación y yo creo que es correcta. El dato es ese, y va en la misma línea de Paz en Bolivia, Kast en Chile y Milei en Argentina, por ejemplo. Va en esa tendencia. Pero termino diciendo dos cosas. Primero, los dos grandes países de la región, que son Brasil y México, tienen gobiernos de izquierda. O sea, sí, pero no tanto. Esa sería como la primera. Y dos, sí, pero también es fruto de la alternancia. Es decir, lo que hemos visto es que había gobiernos de izquierda Boric, Fernández, que fueron reemplazados por gobiernos de derecha, Kast, Milei. O lo mismo pasa con Petro y de la Espriella. Pero lo mismo pasaba al revés, pues, cuando estaba a la derecha, Macri, Piñera, lo reemplazaba a la izquierda, Fernández, Boric. Entonces hay que estar atento, porque el giro puede ser dos cosas. Puede ser un giro o puede ser un mero rebote.
Yo, Pablo, antes de darte el espacio, pero te quiero hacer una pregunta muy puntual, Alejandro, porque se ha querido normalmente entender estos cambios, ¿no?, que van en la misma dirección en distintos países, como si respondieran a fenómenos globales, casi como que... lo voy a ejemplificar muy, muy simple, pero creo que lo explica bien. Como si hubieran ciertas ideas, ciertos valores que en todo Hispanoamérica estuvieran influyendo y por ello darían de resultado uno u otro color político. O, por ejemplo, que algún factor que afecta a todos, por ejemplo, pongámoslo como si pudiera ser así, el ejemplo de Milei hubiera logrado que otros países también se convencieran de esa ola y además... una idea peligrosa que creo yo, mucha gente se empieza a ver tentada a decir, ah, como ganó en Perú, ganó en Uruguay tal, bueno, en Chile la próxima elección debería ganar tal. ¿Es tan un fenómeno así de global y así de relacionado o pasa más porque coinciden ciertos de estos fenómenos de cambio de la democracia?
Las tendencias globales existen, o en ciertos sectores. Si tú miras cuando gobernaba el presidente Ricardo Lagos, coincide más o menos con Fernando Henrique Cardoso en Brasil, con Schröder en Alemania, con Tony Blair en Inglaterra y con Bill Clinton en Estados Unidos. Más o menos. Podríamos decir que son parte de la ola. Y Ricardo Lagos reconocía esa como una tendencia de tercera vía, podríamos llamar, es decir, de un socialismo democrático, moderno, y que tiene ese valor. En los años 90 ganan derecha, gana Color de Melo en Brasil, Menem en Argentina, Fujimori en Perú. Y después se dan las otras tendencias que veíamos hace un rato. O sea, eso pasa... ¿Qué es lo que hay hoy y qué tiene que ver con tu pregunta? Primero, hay una irrupción de la derecha no tradicional en el mundo. Ese es un hecho de la causa. Puede ganar o puede perder. Ganó en Italia, ha ganado en Hungría, no ha ganado en Francia, pero ha pasado a segunda vuelta. No ha ganado en España, pero ha crecido. O sea, lo primero es que sí hay una tendencia en ese sentido. Dos, que esa tendencia tiene vigencia en América Latina. Ni Fujimori en la derecha tradicional, ni Milei en la derecha tradicional, ni Kast en la derecha tradicional, ni de la Espriella en la derecha tradicional. O sea, ellos vendrían a ser una derecha liberal, Milei, una derecha republicana, nítida, Kast, una derecha populista podría ser de la Espriella, pero no es la centro-derecha habitual que hemos tenido.
Incluso Brasil también se ve permeado, porque la contracara de Lula da Silva son Bolsonaro.
Bolsonaro. Esa sería la tendencia. ¿Cómo se va a mantener esto? Mira, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que antes había una centro-derecha fuerte y una centro-izquierda fuerte. Hoy día lo que vemos es una derecha fuerte y una izquierda fuerte. Petro no es centro-izquierda. El que sea centro-izquierdizado es Lula, que otra cosa, pero la elección en Perú, la segunda vuelta, es entre una derecha muy nítida y una izquierda muy nítida. Hay que ver cómo se resuelve esto. Yo tengo la impresión que todavía da para un ciclo más de derechas izquierdas y no de centrismo. Eso en algún minuto va a cambiar. O sea, es probable que por edad, por liderazgo, por nuevos partidos, surge un centro potente. Hoy día en Chile ese centro potente es distinto, porque ese centro potente podría ser Franco Parisi, que vendría a ser, a mi juicio, más el estilo de una derecha populista centrista que de un centro propiamente tal, como podría haber sido en su minuto los radicales o la Democracia Cristiana.
Pablo. Alejandro, La alternancia política tiene como dos caras. Por un lado, muestra un sistema democrático que funciona, ¿no es cierto? El incumbente del poder pierde y cede pacíficamente a su opositor, que a su vez pierde y cede a su propio opositor, ¿no es cierto?, el poder. Por un lado muestra una fortaleza del sistema democrático, pero a la vez es una muestra de preocupación por un sistema democrático que no logra cumplir las expectativas de la población. Es decir, la población siente constantemente que el gobierno no da abasto y que hay que cambiar el signo político. ¿Cómo se ha visto esas dos dimensiones de la alternancia en la historia de Chile? Estoy pensando, por ejemplo, en el periodo que inicia con el fin de los gobiernos radicales a finales, principios de los 50, perdón, hasta el presidente Salvador Allende, en que no se repite ningún signo político, y otros momentos también de ese movimiento de un lado a otro.
Y ahora tú planteas un tema central. La campaña del 52 de Carlos Ibáñez del Campo tiene como tendencia a barrer con los radicales, a barrer la escoba que barre con la corrupción y con cosas por el estilo. Eso es bueno, por supuesto que es bueno, es sano que haya alternancia en el poder y que pueda ganar el que antes perdió, después de tres gobiernos radicales. Sin embargo, ahí pasa lo que tú dices, es decir, después de Ibáñez no hay continuidad, el proyecto agrario laborista es más o menos así, o sea, sube y baja de inmediato. Después llega Jorge Alessandri, hijo del principal adversario de Ibáñez, un hombre de derecha, si bien independiente. Después gana uno de los principales adversarios de Alessandri, como es el demócrata cristiano Eduardo Frei, y finalmente el principal adversario de Eduardo Frei, que es Salvador Allende. ¿Qué muestra eso? Exactamente los dos temas que tú mencionas. Primero, que Chile tiene una democracia madura, sólida, donde gana quien ha triunfado de acuerdo con la Constitución y las leyes, sea esto con mayoría absoluta, Frei, sea con mayoría relativa y decisión del Congreso pleno, que sería González Videla, Ibáñez, Alessandri y Allende. Eso pasa, eso es un hecho de la causa. Pero lo segundo que muestra efectivamente es la frustración del electorado, de la sociedad en el momento histórico determinado. Y si tú miras uno de los sentimientos predominantes en la década de 1950 y 1960, es el sentimiento de crisis, es decir, el sentimiento de que esto no está funcionando bien. Me parece que es la misma tendencia que vivimos en los últimos 16 años, es decir, la Concertación súper bien, lo hizo razonablemente, hay que agradecerle, pero debe irse para la casa, con poca pena. Piñera crea un millón de empleos, sí, pero no necesitábamos otra cosa. Bachelet, que vuelva Bachelet. Bachelet empieza como un avión, hace grandes transformaciones, el aborto, el final lucro copago en la selección, la gratuidad universitaria, el inicio del proceso constituyente, aumento de impuestos, otros. Y después fuera, no solo fuera respecto de Piñera, que es bastante claro, sino que a la nueva mayoría casi le empata el Frente Amplio. Y después Piñera viene con todo y resulta que los tiempos mejores se transforman en 18 de octubre, el proceso constituyente y derrota del 21. O sea, estamos en ese ciclo de frustración, de desesperanza, de desapego.
Estamos con Pablo Errázuri y Alejandro San Francisco conversando sobre el nuevo mapa político de América Latina. Y te tengo una última pregunta, Alejandro, que te voy a citar para contextualizar la pregunta.
Estoy de acuerdo conmigo, lo digo desde ya.
Te voy a citar en esta columna del Mercurio. La hora de la verdad llegará cuando los gobiernos de derecha sean capaces de dejar en sus sillones a un sucesor de sus ideas, que dé continuidad a las políticas que han sustentado. Es decir, cuando pasen de ser un paréntesis y logren ser un proyecto con continuidad y trascendencia. Te pregunto, ¿en qué se juega o dónde se juega la posibilidad de ser ese proyecto de continuidad y trascendencia para las derechas? Y lo pregunto también a propósito del contexto nacional chileno, porque José Antonio Kast, el punto uno que declaró para ver el criterio uno para decir que su gobierno había triunfado era poder entregarle la banda precisamente a alguien de su propio sector.
Esa es la mejor forma de medir el éxito de un gobierno. El éxito de un gobierno se mide por sus resultados. En ese sentido, Bachelet fue exitosa, logró llevar a cabo muchos de sus proyectos. Por la aceptación de la ciudadanía, eso es lo que vulgarmente se llama la encuesta, está arriba, está abajo, eso sería hoy. Y tres, por la capacidad de generar una sucesión de la misma línea. Esos son exitosos, solo son exitosos los gobiernos de la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia, o sea, del 90 al 2010. ¿Qué es lo que son hoy los gobiernos de derecha? Hoy, tal como vemos, son una pregunta abierta. ¿Qué pueden ser? pueden ser dos cosas. Pueden ser un paréntesis, como lo fue Piñera, un paréntesis entre Bachelet y Boric, o entre Bachelet y Bachelet. Puede ser un paréntesis como lo fue Macri, entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. Pueden ser un paréntesis. La izquierda también puede ser un paréntesis. Eso fue Petro, eso fue Bachelet, eso fue Boric, entre Piñera y Kast. Eso puede ser un paréntesis. Segundo, puede ser el inicio de un proyecto con continuidad histórica. Y esa es la marca, la única marca, es la capacidad que tenga el presidente Kast o el presidente Milei de entregarle el mando el 2030, en el caso de Chile, a, no voy a decir quién, pero lo estoy pensando.
Bueno, con este final sugerente sobre el tema de Alejandro San Francisco, vamos dos minutitos a la pausa y ya volvemos aquí a Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a La Raín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. La Raín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en Latte Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte de ser de Chile!
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Que sea la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a ser la diferencia, porque hay que ser la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Sea usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Vive la pasión futbolera en Latinwin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Aún tienes un lente para ver de cerca y otro de lejos? Simplifica tu vida. Consigue una visión nítida y a todas las distancias. Ven a Ópticas Schilling y pide tus cristales multifocales Vectra 8K con diseños desarrollados a tu medida. Disfruta de tus actividades favoritas y enfócate en ellas con la mejor calidad. Ópticas Schilling. Tu vista en las mejores manos.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este jueves de historia. Vamos a cambiar radicalmente de tema, pero antes, por supuesto, como siempre, vamos a saludar a quienes nos escriben aquí en el chat. Rodrigo Gravert nos manda muchos saludos y, por supuesto, pon un like. Es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Clave. Así que apóyenos poniéndole like a este capítulo. Suscríbase a Agricultura TV y cada día la familia de Nuevas Voces crece, crece y crece. María del Pilar Figueroa también nos manda muchos saludos desde la ciudad Jardín. Un gran abrazo y muy linda ciudad. Por lo demás, Alto Cafetería también nos escribe. José Luis González Bustos. Y harta gente más. Samuel Morán también nos escribe, Camilo Campos, Rosita Puelma, como siempre. Muchos saludos a los tres queridos panelistas, aquí escuchándolo con la Isabelita, el mejor programa de radio. Agradecerle, por supuesto, a nuestra fiel auditora. Y, por supuesto, saludemos también a quienes hacen posible este programa. Tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto y sin papeles. En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector Cajas de Compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Vamos a hablar de otro tema, Alejandro, porque el domingo se cumple un aniversario de Jaime Guzmán, ¿no? Es el...
Son los 80 años del natalicio de Jaime Guzmán. Él nació el 28 de junio de 1946.
Nunca mejor dicho. Y aparte de este programa, donde le vamos a dedicar este segundo bloque precisamente a la figura de Jaime Guzmán, entiendo que el fin de semana sale un programa también muy especial al respecto, un programa amigo aquí.
Mi programa Historia, Libro y Bandera, entrevisté a Claudio Arquero, doctor, quien trabaja en la Fundación Jaime Guzmán, y a José Manuel Castro, el director del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, ambos expertos en Jaime Guzmán. Claudio editó las obras completas de Jaime Guzmán. José Manuel Castro tiene ese excelente libro, Jaime Guzmán, Ideas y Política. Entonces lo invité para hablar de los 50 años del gremialismo, que en realidad era el pretexto para hablar del gremialismo, de Jaime Guzmán, del pensamiento político que llevó adelante el asesinado senador.
Así es, y era un pretexto, a fin de cuentas, para hablar de Jaime Guzmán.
Para el 28 de junio, claro. Porque calza justo.
Bueno, para la familia de Nuevas Voces, para los más camisiteados, se habrán dado cuenta que yo, el viernes pasado, invité a Claudio Arquero y llegó un poco tarde. Ahí les podrán contar por qué llegó un poco tarde, ¿no? Porque
habían... Don Claudio Arquero.
Así es. Alejandro, cuéntanos un poco este aniversario y me pide la producción si te puedes acercar un poco. Sí, mire, ya está fuera del cuadro.
Yo lo que me diga la producción, yo lo hago.
Ahí mismo.
Tienen que decirme, si uno va hablando y se le va la vida. Y nos llega la muerte tan callando.
Muy buena frase. Hablemos de Jaime Guzmán, Alejandro, a propósito de este.
Jaime Guzmán es una de las figuras claves de la política chilena en el siglo XX y yo creo que es una de las figuras más importantes de la historia de Chile republicano. Esa sería mi primera afirmación. Sin haber sido presidente de la República, sí, al igual que Diego Portales, que Arturo Prat, que Pablo Neruda, o sea que personas que por distintas vías llegaron a tener relevancia en Chile. Jaime Guzmán fue constituyente, fundador del movimiento gremial de la Universidad Católica en 1967, fundador posteriormente de la Unión Demócrata Independiente, UDI, en 1983. Es decir, tiene un proyecto político, un proyecto universitario y un proyecto de constitución en el que colaboró. ¿Por qué sería relevante adicionalmente, me parece a mí? Llevado a este tiempo histórico, o sea, al 2026, si tú observas, Vicente, lo que ha pasado en Chile, este año, el 11 de marzo, asumió José Antonio Kast como presidente de la República y tiene una afiliación directa con Jaime Guzmán a través del gremialismo. Se puede decir que el primer gremialista que ha llegado a la moneda en la historia de Chile es José Antonio Kast, quien conoció a Jaime Guzmán, fue a comer a la casa de Jaime Guzmán ahí, como lo hacían muchos jóvenes universitarios. Yo he tenido la posibilidad de revisar esas listas, precisamente porque estoy escribiendo sobre el actual presidente de la República. Tuvo formación con Jaime Guzmán, esto lo han confirmado personas de la época con quienes he hablado, también el propio José Antonio Kast, y su primer partido de militancia fue la Unión Demócrata Independiente, UDI. Y cuando se retira de la UDI, sigue siendo guzmaniano, dice que ahí está su filiación, de manera que me parece que Jaime Guzmán fue relevante en vida y algunos de los elementos que él desarrolló han seguido teniendo una relevancia tras su muerte en 1991.
Bueno, y también hay un hecho clarísimo, ¿no? Las nuevas generaciones que se han ido formando, ¿no? Al alero representante o que políticamente han seguido la línea que planteaba Jaime, siguen bebiendo directamente de Jaime. O sea, sigue para cualquiera, y me incluyo, ¿no? Para cualquiera que está en este mundo de la derecha, Jaime Guzmán sigue siendo un referente, un precedente imposible de obviar.
Sí, y yo creo que ahí lo que se produce, hay una sola diferencia, yo creo que tienes razón. Yo marcaría la diferencia porque los que bebieron directamente de Jaime Guzmán tienen una determinada formación, política, incluso si no están en política activa. A mí me parece que mejor representa el ethos guzmaniano es Carlos Frontaura, que es un académico. Pero de ahí en adelante, cuando tú dices, ya, pero yo me formé en la doctrina guzmaniana, sea quien sea, tú lo que has dicho, el otro, el de más allá, pero lo que hay ahí, me parece a mí, es beber distintas tradiciones. O sea, hay algunas tradiciones que llegaron a Chile sin Guzmán, que sea alguien que dijo, mira, a mí me gustó mucho Roger Scruton y me gustó no sé qué y Chesterton. Otro dirá, mira, yo soy más bien de la tradición central de la ética y, claro, y mi formación, como ha dicho Pablo aquí muchas veces, es cultural clásica, Aristóteles, Cicerón y otros. Bueno, tendrán, es como cuando uno se hace, yo no me lo he hecho nunca, el test de ADN, tendrá un 2% de esto, un 50% de esto, un 3%, un 5%, un 14% de guzmaniano, tendrá algo de conservador chileno, tendrá algo de liberal, lo liberal le vendrá por los Chicago o le vendrá por otra vía. Eso yo creo que hay que tenerlo siempre claro, porque de lo contrario, con estos términos, uno le pone un corsé a las personas que no todos están dispuestos a asumir y que no es verdad.
Pablo. Alejandro, tú mencionabas el guzmanianismo. Yo siempre he hablado más bien del gremialismo, que es el nombre que se dio originalmente a ese movimiento y a esa doctrina.
Estrictamente yo hablé de guzmaniano.
Guzmaniano, perdón.
Entre otras cosas, pues no creo en los sismos.
Bueno, pero el gremialismo, para usar el ismo, bebe también de varias doctrinas. O sea, tiene una tradición, sí, en la Iglesia Católica, en la doctrina social, tiene una tradición en la tradición central de la ética, evidentemente. El propio Jaime Guzmán fue formado por el sacerdote Osvaldo Lira, que venía de esa tradición más bien de tipo tradicional.
Tomista.
Tomista. Entonces, no sé si nos podría contar un poco de la articulación de lo que es este el gremialismo como doctrina, como pensamiento, como forma de comprender las relaciones en la sociedad.
El gremialismo tiene antecedentes pre-Guzmán. Lo que hace Guzmán es dos cosas. Por un lado, hace una síntesis de pensamiento y por otro lado, crea un movimiento que le va a dar tradición a esa corriente. Y además tiene una coyuntura histórica particular, que es el movimiento reformista de la Universidad Católica y la toma de la universidad en 1967, el 11 de agosto. A mí me parece que el pensamiento de Guzmán, y si uno revisa la declaración de principio, si uno revisa universidad y gremialismo del propio Guzmán, que he escrito posterior, las cartas al Vaticano, las declaraciones durante el proceso de reforma universitaria, uno ve que ahí aparecen ciertos principios sustanciales, clave, el principio de subsidiariedad y la autonomía social, es decir, que cada institución debe cumplir su propio fin específico para servir a una sociedad y que por ende dichas instituciones no pueden ser instrumentalizadas desde afuera, sea por los partidos políticos o por otros. El principio de subsidiariedad está absolutamente vinculado a eso, puesto que las sociedades menores tienen la plena libertad para desarrollar sus propios proyectos sin que el Estado los ahogue, por una parte, y con que el Estado los ayude de manera que puedan cumplir mejor su misión. En ese sentido, me parece que ahí hay dos claves de comprensión. ¿Qué otras cosas están? La dignidad de la persona humana, cuya finalidad es trascendente, dice Guzmán, además de la libertad, el principio de responsabilidad, la universidad como institución que tiene un fin en sí mismo y por ende no hay una matemática demócrata cristiana, una astronomía socialista una química nacional, no, esas tienen sus propios fines y la búsqueda de la verdad está absolutamente vinculada a dichos fines y no a influencias externas. Y a eso yo le sumaría dos cosas que me parecen relevantes, una de origen y una de praxis. El origen, lo dice en Universidad de Gremialismo, es el pensamiento central, tradicional de la Iglesia Católica o el pensamiento cristiano. Esa sería como una de fundamento antropológico, de telón de fondo que está detrás. Y en términos de aproximación práctica, a mí me parece que son dos cosas. Primero, la vocación de servicio público, la genuina vocación de servicio público, que obviamente no solo tiene esta corriente, pero sí logra motivar a muchas personas a vincularse al servicio público. Y en segundo lugar, tan importante como lo anterior, el carácter, cómo se enfrentan los problemas en la vida social. Y en eso me parece que el artículo de Universidad y Gremialismo, que está en los escritos personales de Juan, es absolutamente decisivo. Porque cuando hay circunstancias, esto aparece muy bien en una serie de televisión, que me parece que se llama Melí o algo así, de una profesora de filosofía, cuando entra un alumno a la clase, un alumno que llegó atrasado y hay una carpeta, pongámosle que era verde, y le hacen preguntar a todos los alumnos, digan que es roja cuando le... Bueno, todos los alumnos dicen roja, 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 y este alumno que llega atrasado ve que la carpeta es verde y dice roja. Y eso prueba la situación. Lo que dice Jaime Guzmán es que no hay que dejarse llevar por las veleidades o veletas de los tiempos, sino que hay que sostener en la adversidad o ante la mayoría aquellas convicciones que son más caras a las personas.
Alejandro, perdón. Dale. Pero a la vez Guzmán es un político pragmático, es un político con principios, pero no es un intelectual, no es un académico, y por lo tanto es muy hábil en un sentido positivo, en un sentido de habilidad, de mera astucia, en saber el momento y entender cómo esos principios se tienen que traducir en práctica política en cada momento, ¿no es cierto? Uno lo ve, si uno ve la labor política Guzmán a lo largo de los 70 y 80, esa constante medición de la realidad y cómo se debe transformar esa realidad a partir de la acción del político con principio. En vista de eso, ¿cómo ves tú la actualización o la particularización del gremialismo en el tiempo presente? ¿En cómo debe traducirse estos principios gremialistas en la acción política?
y te agrego una patita.
Por Alejandro, favor, estoy esperando.
Tú has hablado en distintas ocasiones, en distintos formatos, entrevistas, medios, cosas escritas, ¿no? Sobre la muerte espiritual de los partidos. Parte de, por ejemplo, la división de la UDI republicano generó una polémica, ¿no? De quién representaba más o menos a Guzmán, que era sobre las ideas que defendían, pero también mucho, y con esto voy a lo que planteé antes, el modo, el carácter. ¿Cómo se ve ahí, más que la disputa, que creo que no tiene mucho sentido, pero cómo se expresa mejor o de qué manera es posible ver a Guzmán y su postura o su posición respecto al carácter en política dentro de la actualidad?
A mí me parece que eso está muy bien reflejado, todo eso, en el discurso de los 20 años del gremialismo de Jaime Guzmán de 1987. Y si tuviéramos que darle una salida práctica a lo que estamos hablando, a mí me parece que efectivamente se ha producido en parte un vaciamiento o muerte espiritual del ideario guzmaniano. No es el único partido que sufre esto, esa sería la primera cuestión. Y dos, que desde el punto de vista de la proyección, obviamente cualquier partido puede representar algo de Guzmán y ninguno lo va a representar entero. Sería como la visión. E incluso dentro de un mismo partido pueden haber guzmanianos y no guzmanianos, por razones de afecto, de mayor identificación, de conocimiento y adhesión a esos planteamientos y cosas por el estilo. Yo tengo la impresión que para eso hay que volver a Guzmán. ¿En qué sentido? Guzmán decía que lo más representativo del pensamiento o de la visión que habían encarnado en los 20 años era un ideal genuinamente cristiano, frente a lo cual no podríamos ser seducidos ni por el apetito de poder, la vanidad de los honores o los objetivos de placer, sin que eso significara traicionar el ideal que se ha llevado adelante. Bueno, ¿y quién tiene esa visión hoy en política? Yo no lo veo. Puede haberlo, ¿ah? Yo no lo veo. Puede haber personas, pero como tú me lo planteaste a nivel de partido, claro, yo no soy capaz de ver cuál es el partido que tiene esa visión. Y respecto de lo que decía Pablo, que es muy relevante, ¿qué es la política? Le preguntaron una vez a François Mitterrand. La política es la acción. Y esto es absolutamente crucial. Incluso aparece en el libro que muy bien conoce Pablo, en el de República de Cicerón.
En el Proemio.
En el Proemio, efectivamente. Cuando de República se trata, lo que realmente importa son las personas que se dedican a gobernar efectivamente, y no la teoría política que puedan tener esas u otras personas. Y por eso yo creo que en el planteamiento de fondo que hace Pablo, Jaime Guzmán lo va a haber hecho más bien en una cosa y más mal en otra. Eso es lo propio de la política. Pero el juicio político es un juicio de acción. Ahora, si la acción es consistente con ciertos principios, con cierta base, evidentemente le va a ir mejor en el juicio político. Pero el juicio político es un juicio de acción. La labor del político es una labor de acción. ¿Qué es mejor? ¿Es mejor ser un político que reflexiona o un político que no reflexiona? ¿Es mejor ser un político con ideas que un político sin ideas? ¿Es mejor ser un político con un sustrato moral relevante a un político que solo es conducido por las veletas del viento?
Oye, como se trataba de Guzmán, alargamos mucho este segundo bloque, pero ya vamos a la pausa y volvemos con la efeméride, ¿no?
Exactamente.
De esta semana.
Y la recomendación del libro, si me permite.
Por supuesto que sí.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12 mil pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque de Jueves de Historia, conversando con Alejandro San Francisco y Pablo Errázuriz. Se nos viene la recomendación del libro y las efemérides. Pablo Errázuriz.
Carlos de Habsburgo fue uno de los personajes que definió la política europea en el siglo XVI, más conocido con dos nombres, Carlos V en cuanto a emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Carlos I en cuanto a rey de Castilla y Aragón, y eventualmente también rey de nuestro pequeño Chile, nuestro primer rey dentro de la monarquía de los Habsburgo.
Finisterre.
Carlos nació en 1500 de un linaje tanto por padre como madre muy importante, la casa de Trastamara, unificadora de la península hispánica, por el lado de su madre Juana, y por otro lado, por el lado de su padre, de la casa de Habsburgo, tradicionales detentores de la dignidad imperial. Es de cierta manera el último emperador medieval, una especie de Quijote que trata de mantener la unidad de la cristiandad frente a los rivales políticos que tiene, Francisco I en Francia, Enrique VIII en Inglaterra, pero también frente al gran problema religioso que nace a partir de la reforma protestante liderada por Martín Lutero en 1517. Y Carlos va a dedicar toda su vida, su largo mandato desde el año 16, en el caso del trono castellano y aragonés, 19 en el caso de el trono imperial, que de hecho justamente el día 28 de junio se cumple un nuevo aniversario de su elección imperial, y va a pasar todo su reinado arriba de un caballo intentando mantener esta enorme unidad política de la cristiandad, que finalmente va a ser un intento de cierta manera fracasado, combatir con gigantes de viento, y finalmente Carlos V tendrá que renunciar, ¿no es cierto?, al trono imperial en favor de su hermano, renunciar al trono de España ante su hijo Felipe, y vivir el resto de su vida en Yuste, luego una agotadora época como emperador y rey, uno de los personajes más interesantes de la modernidad temprana.
Y hagamos el segundo tiro, ¿no? Abate Molina.
Abate Molina. También tenemos que el día de ayer, ¿no es cierto?, 24 de junio, se cumple un nuevo nacimiento en 1740 de Juan Ignacio Molina, Abate Molina, uno de los primeros intelectuales de talla mundial que tiene Chile, poco conocido tristemente, jesuita desde los 15 años, expulsado por la monarquía española de Chile el año 1768, una expulsión dramática, que un día llegan al convento, los suben a todo un carro, los mandan en barco y lo echan de todos los territorios de la monarquía española, y termina, ¿no es cierto?, exiliado en Italia, donde vive el resto de su vida, hasta 1829, soñando eternamente con volver a Chile, cuestión que nunca va a poder realizar. Gran naturalista, de los primeros historiadores nacionales, y un personaje apasionante, especialmente sus cartas, con un nivel de sufrimiento, de tragedia, frente a la imposibilidad de poder recordar su Chile, frente a los recuerdos de sus familiares que van muriendo, frente a los cambios políticos e institucionales que van pasando, y que él solo puede ver desde lo lejos.
Abate Molina, que para los simples mortales como yo, es una calle al oriente del barrio Meix, una calle que, por lo demás, después de haber abarcado muchas bodegas ilegales y todo, hoy día está perfectamente despejada. Quiero decirlo como concejal de la Comuna de Santiago Centro. Alejandro San Francisco, ¿su recomendación de esta semana?
Antes de la recomendación,
por supuesto,
quería agradecer un envío. Idea País, la fundación, me mandó revista Raíces. Y primero quiero agradecerles por la labor que hacen. Idea País ha hecho una gran labor de formación y de difusión. Y en concreto, revista Raíces, que se presenta hoy, precisamente hoy jueves, me parece que debe ser destacada, porque trata un tema en este número, el número 10, además, libres, modernos y solos. Es decir, nosotros tenemos que entender que la sociedad en la que estamos inmersos es una sociedad que permite más oportunidades para todos, permite el despliegue, el desarrollo de la creatividad y de la riqueza. Pero si no tiene un sustrato cultural, incluso religioso, es una sociedad que tiende a la soledad, al olvido, a la mera competencia, al materialismo. Entonces me parece que ha hecho muy bien Idea País, primero, con mandarme la revista. En segundo lugar, con tratar estos temas que a veces quedan dejados de lado en la discusión pública. Les mando un saludo. Yo he estado invitado ahí a sus programas y a algunas actividades. Y vamos a seguir, por supuesto, en contacto, pero revista Raíces, vale la pena mirar esto que está haciendo Idea País en términos de publicaciones. Dicho eso, mi recomendación de libro, Mi hermano Jaime, de Rosario Guzmán. Este domingo, lo dijimos, cumpliría 80 años Jaime Guzmán Errázuriz, 28 de junio, y por eso mi recomendación es este libro de Rosario Guzmán, que es la hermana, una de las dos hermanas de Jaime, periodista. Tuve el gusto de estar, me acuerdo, una vez en su casa conversando estos temas, y hablamos algo de Jaime. Me dijo, ¿quieres ver la cruz de Jaime? Y la tenía en su casa. Entonces me atendió muy bien, la conocí, y la verdad es que el libro es muy humano, es profundamente humano. Es para estudiar la otra parte de Jaime Guzmán, no la que está en la acta de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, no que la que está en los discursos parlamentarios, no que la que está en las columnas de la segunda o la tercera, o en los documentos del gremialismo o la UDI, sino que el ser humano Jaime Guzmán, que estaba detrás del político.
Alejandro, muchas gracias por la recomendación. Muchas gracias, Pablo, por la efeméride y por esta gran conversación. los que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo jueves de historia. Quédense conectados porque el Mundial está con todo y viene el deporte aquí en Agricultura. Y nosotros, por supuesto, nos vemos mañana viernes desde la 1 de la tarde aquí en la radio.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y el mejor lugar para tu APD está en Larraín Vial. Producción Antonia Esposto.